SER Podcast.
Si es natural.
Como el tuyo.
Como el mío. Totalmente rubia de bote. Ya sabéis cómo sigue.
No.
¿Os lo enseño?
No. Que ya sabes, que ahora la radio les ha dado por hacer vídeo también,
claro,
porque
por
en otro momento
si
esto,
enseño,
no, en otro momento esto hubiera quedado aquí, pero ahora eso tendría trascendencia,
claro,
en redes
eso.
Y sí que sería viral, madre mía.
Pero no nos están grabando, ¿no? ¿Vale?
Yo creo que es que nunca lo sé.
Ah, sí.
O sea,
sí.
Ahora tienes que venir a la, tengo que venir a la radio con el rímel puesto porque estás roto.
Sí, me he maquillado, me he quitado la papada, todo bien.
Todo bien, te has perfilado bien los pómulos.
Me he perfilado todo para venir a hablar de Julio, del macho español por excelencia.
Oh, por fin alguien tomando las riendas y hablando de lo que realmente importa. Ya saben que en A Vivir en Verano tenemos especial debilidad y hablamos continuamente de ellos, o por lo menos están siempre planeando sobre nuestro espíritu. Esa clase ociosa,
sí,
que es aspiracional para,
sí,
los que venimos de,
claro,
de
que
clase
no
obrera,
ociosos,
claro,
los que trabajamos.
Es algo aspiracional, evidentemente, disfrutar del verano, que es... ¿Quién puede disfrutar del verano?
Pues Julio Iglesias.
Y los pijos.
Claro, que es el rey del verano, el rey de los pijos y el rey del macho, o sea, del rey de los machos españoles, ¿no?
Pues adelante con todo.
Venga, te voy a explicar, o voy a decirte por qué Julio creo que es muy importante para el español pijo, y es porque la palabra pijo, como muchos sabréis, tiene dos significados. Uno es persona que aparenta pertenecer a una clase superior, o sea, o adinerada, pero otro es el miembro viril, que tiene nombres mil, como
hombre,
decía Leonardo Dantes, ¿no?
Yo tengo genes murcianos y eso...
Claro, el pijo, ¿no?
El pijo, hombre.
El pijo es el pene, ¿no? Y
de
entonces,
toda la vida.
Claro, el pene, que es o sea, el digamos el falo de Occidente, o sea, el
el falo de
la
Occidente.
Columna a la que se hace toda nuestra cultura, ¿no? Es el lugar desde el que desciende, pues, la estructura familiar, el orden, las cosas como deben ser. Por eso lo pijo es patriarcal y lo patriarcal es pijo. Y Julio Iglesias es el falo.
El hombre, y el hombre proveedor del dinero,
exactamente,
pero con el trabajo justito,
eso
porque
es.
Si no, no hay tiempo para disfrutar,
sí,
del chalet en Marbella.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Todo esto viene ligado a Marbella, que nos dejaste,
claro,
colgando ahí del acantilado marbellí.
Eso.
Y dijiste que ibas a hablar de Marbella y Julio Iglesias.
Eso es.
¿Qué tiene que ver?
Me fascina esta canción, tengo que deciros, porque es una,
sí,
copia de Everybody's Talking de Harry Nilsson. O sea,
sí, es verdad.
Totalmente, ¿no? Y me encanta porque se la dedicó además a Isabel Preisler, porque le ponía los cuernos sin parar y dice, de tanto ponerte los cuernos, me olvidé de ti, me olvidé de vivir, ¿no?
Qué cabrón.
Julio Iglesias...
Es que, Paula, manda narices, ¿eh? Que le,
hombre,
pone cuernos,
te ponen los cuernos de hacer una canción, pues ya te olvidas de todo, ¿no?
Pues compensa, sí.
Pues este señor, claro, como buen representante de lo pijo, fue como un veraneante ilustre de Marbella y ha representado todo lo aspiracional español desde que se rompió el menisco y empezó a cantar, la famosa, el famoso momento fundacional de Julio Iglesias, hasta que se casó con Isabel de penalti, por supuesto, como hacen las buenas familias bien. Ella estaba embarazada y se casó en el José Luis, como dice la canción de Serrat que escuchamos,
sí,
los primeros días.
Sí, sí, sí.
Y claro, como pijo fundacional también, pues no podía ser otro el que inaugurase el puerto deportivo español que más ha hecho soñar a la población española en el tardofranquismo, que es Puerto Banús.
Por supuesto, Puerto Banús.
Julio Iglesias cantó en la inauguración de Puerto Banús.
Ah, fíjate.
Claro, o sea, fue una de las actuaciones estelares y esa inauguración supuso, pues, la apertura de un nuevo imaginario para los españoles que vivían en casas humildes todavía. La clase media española todavía vivía en zonas, digamos, en casas humildes.
Sí.
O sea, es que no sé cómo decirlo, estoy...
En
barrios populares,
en barrios,
¿no?,
populares, sí, claro, en estas periferias,
exacto,
de bloques de piso,
exacto,
etcétera, etcétera.
Exacto. Y aquí es donde viene el enlace gracioso entre Puerto Banús y las viviendas populares, que es que el el hombre que creó Puerto Banús, es
que
José
le dio
Banús,
nombre.
Y que le dio nombre, fue un constructor del franquismo que
hizo pasta construyendo bloques baratos que luego tenían aluminosis, no están preparados para nada y demás.
Que me ayudas, estoy torpe hoy.
Qué va, madre mía. Y pero bueno,
es el rubio.
Luego,
el rubio, claro, te vuelve así. Pones post-it en las pantallas.
Yo antes de Morena no me pasaba. Bueno, total, que tenemos.
Vale, que Banús era un tipo como que hizo la España, digamos, de las clases populares. Construyó los barrios más populares de Madrid, ¿no?
Y entonces, luego el lujo de
y luego
Puerto
el lujo. Banús. Entonces existe ese contraste súper bestial. Y he traído un texto que me encanta sobre el papel de Banús en España que escribió Paco Umbral, un periodista que es para todos un referente. Publicado en El País en 1980. Lo voy a leer porque me encanta, ¿vale?
Sí, vale.
Dice, hay como una gradación de la pobreza-riqueza madrileña en el imperio Banús que se extiende al este del Edén contaminado de Madrid, por donde se ve bien que Banús, S.A., ha ido vendiendo pisos y estructurando la ciudad en castas. Primero los intelectuales, luego los artistas y artesanos, finalmente el mogollón de los oficinistas y la middle class. Esto parece una teoría de Madrid tipo Lefebvre, el marxista, no el beato. Pero explica bien cómo la urbanización y la sociología de 40 años iban de acuerdo. 40 años de franquismo.
Sí, sí.
Esto era un desmadre, ni un capitalismo salvaje, como yo mismo he dicho a veces, sino una manera de ordenar la sociedad regimentada en clases sociales por el sencillo y genial procedimiento de venderle su propia clase y condición, su estamento, que todo eso se compra con el piso y el barrio elegido casi siempre a la fuerza. Esto me hace pensar que vengo yo ahora mismo de García Noblejas, vengo ahora mismo, he cogido el metro desde el Madrid de Banús, el Madrid, digamos, humilde, no el de Puerto Banús, el de Puerto Banús es en el que acabo de estar.
¿Sí? ¿Has estado por allí?
No, he estado en Cádiz, la verdad.
Vale.
Bueno,
sí. Es otro día hablamos
otro tipo de pijo, hablamos
pero esas personas
de eso.
Son de... Esas personas de clase proletaria,
claro,
del origen, no podían permitirse
Banús,
ni siquiera en esa época unos días libres para veranear, nunca habían tocado un barco,
claro,
a no ser que el abuelo fuera pescador en algún sitio. Sí. Era un poco quiero y no puedo porque estaban todos los días viendo los barcos ahí en la distancia atracados.
Claro.
¿No?
En ese momento, digamos que creció un nuevo imaginario en torno, es mi palabra favorita, ya lo sabéis, imaginario en torno al puerto de Puerto Banús, ¿no? Que eran los grandes veleros con propulsión a motor alternativa y los yates sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que son la cosa más sobrevalorada del mundo, como todos sabemos. Pero ahí estaban, ¿no?
Hombre,
alimentando los nuevos sueños de los españoles.
Como siempre la publicidad lo reflejaba perfectamente porque en esa época los anuncios, por ejemplo, de perfume se centraban en esa imagen de los barcos. Esta colonia se llamaba Guabrava y se veían en un yate, en un velero, unos macizorros de la época,
salía Judith Mascó, fíjate, ¿no?
Es verdad, salía Judith Mascó.
Judith Mascó, que era también de alguna... A ver, estamos hablando primero de Julio Iglesias y Puerto Banús, que es los 70, ¿no? Tardofranquismo, y ya hablamos después de Agua Brava, los 80, el imaginario de barcos, de ese tipo de clase ociosa americana neoliberal, ¿no?
Wow. Es que Judith Mascó, ese sí que era el modelo.
Claro, y Judith
en
Mascó
época,
representa totalmente ese modelo de pija, ¿no?
Soy más o menos la misma generación que Judith,
sí.
Era el aspiracional total.
Claro, exacto.
¿Tú sabes quién es Paula Argila? ¿Sabes quién es Judith Mascó?
No,
es nuestra Elle Macpherson, era la Elle Macpherson española, ¿no? El cuerpo 10, ¿no? Y eso, exactamente, otra rubia, ¿no?
Ocupó la portada del Sports Illustrated y eso era como aquí, era el alcanzar la fama, el no va más de las top models.
Fíjate porque
¿era
hay
la
esa,
Pamela Anderson o algo así?
No. Tenía, o sea, era una chica como de ese aspecto saludable,
sí,
como Elle Macpherson.
Elle Macpherson, exactamente.
Y luego encima, pues es una chica además que con discurso, con buena cabeza.
Sí, modelo de Sports Illustrated.
Sí, como un poco
sido, ¿no?
Sí, si es que lo fue.
Por eso.
Y que además era un poco hace la tonta, por lo menos,
sí.
Porque ya que es rubia, guapa y estilosa.
Era un sí. Icono, igual que lo fue luego en la misma estela Isabel Sartorius, ¿no? La que fue novia
como las chicas de un algodón también.
Exacto,
un poco, ¿no?
Era una chica de un algodón, sí. Eso lo dejamos para la semana que viene.
Ay, sí, por
ahí
favor.
Pero ahí está, sí.
Bueno, vamos avanzando que se nos acaba el tiempo, Raquel, que no sé, es que de verdad,
pero vamos a escuchar a Bryce F. hablando del barco.
Por favor.
¿Por qué todas, tenéis todas un barco? ¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco? Y yo jamás he estado pero ni cerca. O sea, no lo he tocado un barco, he estado en un puerto, pero no he tocado un barco con la mano. Estáis todas encima, montadas, días y días.
Es que es fuertísimo.
No tenéis barcos, yo os conozco. ¿De dónde salen? Entonces es que vuestros amigos tienen barco, ¿no?
Claro.
¿Eh? ¿Dónde están esas personas?
Es cierto que...
¿Dónde están esas personas?
Claro,
es que con las redes, es verdad que ahora en verano yo detesto todo el mundo sube fotos en barco, que igual es una excursión de esas de un día.
Claro, pero montas. Es cierto que se ha materializado el sueño aspiracional de los 70-80, que era el velero, ¿no? Aquellos anuncios de Agua Brava alimentaron un sueño que luego los amigos de Bryce F todos lo han cumplido, porque es verdad que tú te asomas a las redes y
ves los míos.
Claro.
Todo el mundo ves en
ahora,
en
el PER no lo tiene nadie. O sea, el patrón de embarcaciones de recreo, eso es que se alquilan, o sea, contratan una persona que conduce el barco. ¿No?
Claro.
Porque...
Bueno, hay mucho que se lo ha sacado el titulín que le dicen.
Claro,
¿no?
Sí,
pero
sí,
es cierto. Mucho más de pijo no tenerlo y que te lleven, ¿no?
Yo creo que tener un, o sea, ya decir tengo un amarre, eso es tener ya mucho dinero, ¿no? O sea, eso supone que es que tienes infraestructura para dejar el barco aparcado, es decir, o sea, tienes una plaza de aparcamiento para un velero de 12 metros de eslora.
Sí, pero a mí eso todavía me parece como inalcanzable.
Inalcanzable.
Me parece más como de los Grimaldi.
Sí, eso. O sea,
sí, ¿no? Es como de
bueno, es que de hecho esto enlaza un poco con esa época, Judith Mascó, ¿no? Principios de los 80, la familia Grimaldi fue muy responsable de implantar todo el imaginario relacionado con los deportes en que se desarrollaban en el mar. Todo los de motor, ¿no?
Ay, que se murió el marido.
¿No? Una de las muertes.
¿Cómo se llamaba?
Stefano Casiraghi, ¿no?
Hombre, sí.
Una de las muertes que más me ha marcado nuestros veranos, ¿no? Fue aquel catacrack que se hizo en el cuello Stefano Casiraghi, conduciendo offshore, que es un deporte absurdo, ¿no? Una lancha motora que es como un catamarán, pero con motor, que va todo.
Y que va casi volando.
Que va toda polla, es como una moto, ¿no?
Y luego está en el imaginario esa foto de Lady Di en ese pedazo de barco enorme de no sé cuántos metros de eslora de los Alfayet, ahí como pensativa y triste, o sea, los ricos también lloran en el trampolín del barco.
El barco también está relacionado mucho, igual que lo que me estás diciendo de Lady Di y luego su trágica muerte que se produjo en un coche. En las clases sociales altas hay una cierta obsesión con la velocidad, lo cual nos lleva quizá a escuchar esta canción que teníamos ahora preparada, maravillosa.
Quiero una moto violeta que me sirva para correr. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Podré llegar a cualquier
una
lugar.
Una motocicleta.
Sí, a ver, es cierto que en los años 60, cuando todavía para los españoles lo del barco ni siquiera era una imagen recurrente, ¿no? Cuando todavía no se había construido Puerto Banús, pues la imagen, digamos, de la velocidad, del bienestar...
Lo pijo.
Lo que para los jóvenes, ¿no? Se había instaurado por primera vez una cultura del consumo entre los jóvenes y el sueño de los jóvenes no era el barco, era la moto, ¿no? Siempre ha habido una cierta obsesión entre las clases altas con eso, con la velocidad.
Ahora son los Lambo, ¿no? Los Lamborghini.
Claro, porque es que hemos cambiado, o sea, conforme hemos ido mejorando de calidad, o sea, de nivel adquisitivo, pues hemos ido adquiriendo capacidad de comprar coches más caros, ¿no? Pero en los 60, las familias bien lo que le compraban a sus hijos era una motito, ¿no?
La motillo.
Que ya sabéis que el Marqués de Villaverde tuvo mucho que ver con la implantación de la Vespa en España y que luego tuvo, bueno, un escándalo de estos típicos de malversación y movidas.
¡Ay, qué raro!
Sí,
¿qué me cuentas?
Raro, sí, extrañísimo.
Me deja sorprendidísima.
Mucha malversación, pero claro, el franquismo malversación, eso no...
No, era la normalidad.
Era directamente que se lucraba con una especie de tráfico extraño con las motos. Negocios, le llamaban Marqués de Vespa Verde, de hecho, eso, exactamente.
Marqués de Vespa Verde.
El Marqués de Vespa Verde, al marido de la hija de Franco le llamaban el Marqués de Vespa Verde por este
asunto. Yo me acuerdo que se empezaron a popularizar incluso las motos para niños pequeños, como la mítica Vespino Rossi.
Sí.
Súbete a mi moto.
¿Dónde va esta motorista?
A por mi Vespino Rossi.
Un Vespino Rossi.
Ojo, que esto también era un lujo para las familias,
claro.
que ya no pedías la bici,
claro.
Que ya pedías la Vespino Rossi.
Si en los años 60 era para los jóvenes o los veinteañeros, veinticincoañeros de la casa, ya en los 80 pues eso permeó hacia abajo, ¿no? Se explica muy bien cómo funciona la pirámide del consumo aspiracional, ¿no? Primero lo aspiraban a ellos los de 30, luego los de 25 y luego ya los niños de 16 con en los años 80, ¿no? Sí, yo no tuve el Vespino Rossi, la verdad.
Yo tampoco.
Me acuerdo que chupaba tapas de Yoplait a mogollón porque había el sorteo de sorteo de una moto, sí, ¿no? Pero
Paula, ¿en Colombia también pasaba esto?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo escucho todas estas cosas y es un poco diferente. Por ejemplo, con el tema del yate o del botecito en Miami, que también pasé muchísimos años, es que allí cualquiera tiene un bote.
Claro. Claro, pues pero es que en España tú tienes que o sea, hay que tener en cuenta que España en realidad, aunque es el país con más costas de Europa, pues tiene mucha zona de interior donde mucha gente no ha visto nunca el mar. Siempre me acuerdo de mi abuelo contaba que mucha gente de su pueblo, Mieres, la cuenca minera de Asturias, que está al lado de Gijón, no habían conseguido ver el mar.
Fíjate, y está al lado de Gijón.
Sí.
Pues bueno, los barcos eran símbolo de dinero y poderío,
la moto y la velocidad. Sí, también sí. Eran símbolo de lo mismo. Esto me recuerda a Lourdes, me encanta esta canción de Manolo Díaz de Los Bravos, porque Manolo Díaz es también uno de los, un pijo absoluto, ¿no? Uno de los fundadores de Los Bravos. Hay un documental maravilloso en el que cuenta la historia de Los Bravos y luego él llegó a ser ejecutivo en CBS y fue el que impulsó la carrera de Julio Iglesias. Anda. a finales de los 70.
Pues mira, todo encaja. El círculo se cierra.
Sí.
Raquel Peláez, te espero.
Gracias.
La semana que viene. Paula Arcila, un beso, que descanses.
Paula, un beso.
Me ha quedado la música de Julio Iglesias en mi cabeza, qué daño me han hecho, chao.
Venga, disfrútalo, que queda mucho domingo. Y Manu Verástegui, hasta la semana que viene.
Y a
todos ustedes también, la semana que viene volvemos con Más a Vivir. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.